Este mes de mayo, como sabemos, la Iglesia lo dedica a la devoción de la Santísima Virgen. Es el mes de María. Y a lo largo del mes hay varias fiestas de la Virgen. Esa semana pasada hemos celebrado el día 13, la fiesta de la Virgen de Fátima, que como sabemos obedece esta fiesta a unas apariciones de la Santísima Virgen cerca de una ciudad de Portugal que se llama Fátima. Dice la historia que tres pastores, niños, Lucía de 10 años y sus primos Francisco de 9 y Jacinta de 7, el 13 de mayo del año 1917, al mediodía, cuando pastoreaban sus ovejas y el sol está en su cenit, una luz los ilumina como el estallido de un relámpago. Con temor suponen que venía tormenta, por lo que reúnen las ovejas y se encaminan hacia casa. Al pasar delante de una encina, le sorprende otro relámpago, más brillante que el primero. Enmudecen y aceleran el paso. Pero al avanzar solo 3 o 4 metros, una intensa claridad los rodea y enceguece. Los tres miraron a la derecha y ante ellos, sobre el arbusto, en el centro de una gran aureola de luz que les alcanza, vieron a una hermosísima señora, más resplandeciente que el sol. Se asustan e intentan huir, pero con gesto maternal la señora les dice: «No teman, no quiero hacerles ningún daño». En el éxtasis que viven los niños, ven a esa señora muy joven que viste una túnica blanca como la nieve que la envuelve hasta los pies. Un cordón dorado ajusta la túnica en la cintura y cae hasta el talle. Un velo blanco con bordes de fino galón de oro cubre su cabeza y sus hombros y llega casi hasta el final del vestido. Su cara, infinitamente delicada, brilla como un sol. Sonríe con cariño, pero con una sonrisa ligeramente velada por una sombra de tristeza. Sus manos están juntas sobre el pecho. Mira dulcemente con sus ojos. En el brazo derecho tiene un rosario blanco con cuentas brillantes como perlas. Sus pies son rosados, están descalzos sobre una nube de armiño que roza las ramas de la encina. La Virgen les pide que vuelvan a ese mismo lugar todos los días 13 de cada mes hasta octubre. Entonces les revelará quién es y lo que de ellos desea. Así podríamos nosotros seguir con la historia de las apariciones, que una más entre tantas que ha habido a lo largo de los siglos, que nos hace comprender muchas cosas. Nos hace comprender pues la solicitud de María por nosotros, que no quiere que nos perdamos, que nos condenemos. A los niños en un momento dado les hace una visión del infierno y les dice que difundan la devoción a su corazón inmaculado. Les pide que hagan penitencia por los pecados, que hay muchas personas que se van al infierno, que su hijo está triste con tantos pecados, que ellos lleven una vida de penitencia. Los niños en sus posibilidades pues hacen sacrificio. Pero Fátima también nos revela pues esta gran belleza. Los niños están como fascinados al ver esta aparición en medio de una luz tan intensa, como si a través de María Dios quisiera también hacernos comprender la belleza de Dios, la belleza de la creación de Dios. Y como si a través de María Dios nos quisiera decir, tú puedes alcanzar también esta meta. Ella, María, ya logró el destino final que tenemos todos los hombres. El destino de que para siempre, en nuestro cuerpo y en nuestra alma, estemos para siempre con Dios. Esa es nuestra meta, esa es nuestra esperanza. Para eso estamos en este mundo, para mantener nuestra mirada fija en esa meta que nos dará la vida eterna con Cristo para siempre. Por eso decimos, a María la invocamos como esperanza nuestra, nuestra esperanza. Así quiso San José María que se terminaran pues, todas las pláticas, las charlas, todos los momentos, que terminaran una actividad en los centros del Opus Dei, que dijéramos, Santa María, esperanza nuestra, eres nuestra esperanza. El Papa hace unos meses dio un mensaje a los jóvenes y les habló de la esperanza. Les dijo, tengan ustedes cuidado, porque hay muchas falsas esperanzas. No pongan su esperanza, por ejemplo, en la política, les decía. A lo mejor va a haber personas, va a haber mesías temporales que les van a decir que la felicidad está en la solución a los problemas políticos. Y luego les decía, tampoco pongan su esperanza en la ciencia. Ahora que salió esto del genoma de los mexicanos, ya nadie se va a enfermar porque ya conocemos el genoma. No pongan su esperanza en la ciencia, ya sea esta ciencia o cualquier otra. No va a dar respuesta a las preguntas fundamentales del hombre. Tampoco pongan su esperanza en la técnica. Tantos inventos, tantos aparatos, alguien está en la punta de un cerro y tiene un teléfono celular y dice, no me importa estar aquí en la punta de este cerro porque puedo llamar a cualquier parte del mundo con mi teléfono. Ya este teléfono es mi esperanza, ¿no? Hay mucha gente que pone su esperanza, dice el Papa, en el dinero, en la economía. Por eso, con esta crisis económica que hubo, mucha gente está desorientada. ¿Cómo es posible que no haya un progreso con la economía? Dice el Papa, los recursos materiales por sí solos no son suficientes para ofrecer la gran esperanza a la que todos aspiramos. Por eso María, cuando se hace presente, como decíamos en Fátima, o en Lourdes, o en Guadalupe, o en Częstochowa, o en cualquier otra parte, nos viene a recordar que nuestra esperanza está en el cielo. Solo ahí ponemos nuestra esperanza. La juventud es un momento de esperanza porque mira al futuro. Cuando se es joven, se alimentan ideales, sueños y proyectos. Pero también la juventud es el momento en que afloran con fuerza las preguntas de fondo. ¿Por qué estoy en el mundo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy yo y no otra persona? ¿Por qué estoy yo y pude no haber estado? ¿Por qué estoy en el mundo? ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Qué será de mi vida? Y también, ¿cómo alcanzar la felicidad? ¿Por qué existe el sufrimiento, la enfermedad y la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? Preguntas que son apremiantes. Y nos tenemos que medir con obstáculos que a veces parecen insuperables. Tenemos muchos problemas. Muchos problemas. El otro día fui a la villa y llegaron unos turistas Y el guía de turistas les dijo, no sé si eran, no sé de dónde eran, porque hablaban español, y el guía les dijo, ustedes saben que México tiene muchos problemas, pues tiene muchísimos problemas, pero tenemos a la Virgen de Guadalupe, les decía. Como decíamos, si nuestros problemas se nos resuelven porque tenemos esta esperanza. Pues el Papa dice, estas preguntas que a veces nos hacemos, estas preguntas que miran hacia el futuro, chocan con obstáculos que a veces parecen insuperables. Por ejemplo, falta de trabajo, incomprensiones en la familia, enfermedades, carencia de recursos adecuados a causa de la crisis económica, dificultades en los estudios, crisis en las relaciones de la familia, en la construcción de un proyecto de pareja, incapacidades, dónde encontrar y cómo mantener viva en el corazón la llama de la esperanza. Y contesta el Papa, esta esperanza solo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros por sí solos no podemos alcanzar. ¿Cómo voy a ser yo feliz para siempre? ¿Cómo voy a tener pues, todas las cosas que necesita mi alma? ¿Cómo voy a saberme siempre amado? Pues vuelve tu mirada a Dios. Ahí encuentras tu esperanza. Por eso María, cuando se aparece, lo que hace es decirnos lo mismo. Vean dónde está la solución. Nos podrá decir, yo como ustedes, pues soy una criatura. Yo fui creada por Dios. Dios me llenó de bienes. Y ahora estoy para siempre en la gloria de Dios. Alienten su esperanza. Un día esto también será para ustedes. Un día estaremos para siempre con esta felicidad. Por eso, pues, Jesús nos alienta también la esperanza. Mañana celebraremos el sexto domingo de Pascua. Ya de mañana en 8, pues es la ascensión del Señor, y de mañana en 15 es Pentecostés. Pero mañana, que es el sexto domingo de Pascua, se nos recoge un pasaje del Evangelio de San Juan. Yo quisiera solo que leyéramos la primera frase. Es una frase que deberíamos guardar en nuestro corazón siempre. Empieza así diciendo, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Él nos dice, miren, yo los quiero muchísimo. Los quiero muchísimo, como de aquí a la luna, 300.000 kilómetros. Los quiero muchísimo de aquí a las estrellas, pues a millones de años luz. O los quiero más que lo que pueden querer todas las madres a sus hijos. Ya nos sentiríamos a lo mejor muy contentos con esta revelación. Pero nos dice, como mi Padre me ama a mí, así los amo yo a ustedes. Como mi Padre celestial, con el amor infinito del Padre celestial, el amor del Padre celestial que yo recibo es el que yo les estoy ofreciendo a ustedes, el que les doy a ustedes. No se vayan de mi amor, dice, permanezcan en mi amor. Si nosotros creyéramos pues completamente estas palabras y lo hiciéramos parte de nuestra vida, pues no tendríamos nunca por qué tener, por ejemplo, sentimiento de soledad, porque Él está amándome siempre con un amor infinito, en cada instante me acompaña, y no tendría yo por qué tener ningún sentimiento, por ejemplo, de tristeza. Porque dicen que es mucho más bonito ser amado que amar. Pues no tendría por qué sentirme triste si de verdad creyera que Dios me ama así. No me importaría nada más en la vida. O sea, es que piensa cuánto te está amando Dios. Y que todo lo que te pasa en tu vida, todo, absolutamente todo, va a proceder de ese amor. De ese amor. Tenemos tantas pruebas del amor de Dios. Quizá una de las pruebas más grandes que tenemos del amor de Dios es la Eucaristía, que se haya querido quedar pues escondido en un pan, y que además no solo se haya querido quedar escondido en un pan, sino que además me dice que me lo coma, que me coma el cuerpo de Cristo. Santa Teresita del Niño Jesús, se le ocurrió una cosa muy, muy curiosa, yo nunca la había leído, hoy la leí apenas. Decía que en la hostia santa está la leche virginal. Y entonces uno dice, ¿qué está diciendo? La hostia está la leche virginal. Se dice porque Jesús se alimentó con la leche de María, la Virgen. Él se nutrió con esa leche. Y lo que está en la hostia es el cuerpo de Cristo, o sea, el cuerpo que se nutrió con esa leche. Por lo tanto, yo encuentro pues esa leche virginal en la hostia. Y uno dice, bueno, pues ¿cuántas cosas descubren los santos? Y nosotros podemos decir, pues, qué impresionante que Jesús nos dé su cuerpo real, verdadero, el cuerpo nacido de María Virgen, y su sangre, y su alma, y su divinidad. Dios está en el pan. Y si dudara que me quiere, sería cosa de que yo pensara un poquito en esa presencia de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, en la hostia. Y por eso, pues nosotros, acabando la meditación, pues tendremos una celebración eucarística para honrar a Jesús presente. Y nos ilusiona mucho pensar que mañana comulgaremos. Yo me voy a unir a ese cuerpo que fue formado en el seno de la Santísima Virgen María. Y ese cuerpo es el que adoro en la hostia. Por eso me arrodillo cuando comulgo. Y por eso digo, pues, ¿cuánto me quieres que inventaste este prodigio? Entonces volvería a decir, como el Padre me ama, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. No se vayan de mí. Crean que ustedes, como María, pueden ser también un día llevados a la gloria del cielo. Y que esta visión que tienen los niños, este resplandor tan poderoso, pues es como una chispita del resplandor de Dios, de la belleza de Dios. Pues dice el Papa, la esperanza no solo es un ideal o un sentimiento, sino una persona viva, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí sí está nuestra esperanza. A veces decimos, no, pues tengo mucha esperanza en este médico que me va a curar, tengo mucha esperanza en, no sé, que con este negocio voy a resolver todos mis problemas. Tengo esperanza de que después, el año que entra, las cosas mejoren. Pues dice el Papa, no hay nada material que nos asegure suficientemente la esperanza que el ánimo humano busca constantemente. Solo Dios. La persona viva de Jesucristo. Impregnado en lo más profundo por esta certeza, decía Pablo a Timoteo, hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Dios vivo es Cristo resucitado y presente en el mundo. Él es la verdadera esperanza. Pero si ve a Jesús, es tu médico, Él te cura cualquier enfermedad, las más profundas, tu tristeza, tu soledad. Ve a Jesús, es tu maestro, Él te responde cualquier pregunta, te ilumina. Ve a Jesús, Él es tu amor, no te sientes sola, no te sientes triste, porque Él colma los anhelos del corazón. Eres el Dios vivo, Cristo resucitado, Cristo que vive con nosotros y en nosotros y que nos llama a participar de su misma vida. Si no estamos solos, si Él está con nosotros, es más, si Él es nuestro presente y nuestro futuro, ¿por qué temer? No solo lo vas a tener en la vida eterna, lo tenemos ya aquí. Está dentro de nosotros y está en el Santísimo Sacramento. La esperanza del cristiano consiste, por tanto, en aspirar al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Pues estamos recordando uno de esos auxilios que nos ha dado Dios, que es la aparición de María en Fátima, y podemos decir, y cualquier otra presencia de María. El otro día estaba yo también ahí en la villa y se acercó un señor y me dijo, oiga, ya vio, me dijo dos cosas, me dijo, ya vio cómo el color rosa del vestido de la Virgen es un rosa metálico. Y dije, bueno, pues no me había fijado, pero ¿sí? Usted dice que es un rosa metálico. Y luego me dijo, fíjese cómo las sombras que hace el manto de María y el vestido de María se ven en tercera dimensión, pero que cuando uno toma una foto a la imagen de la Virgen de Guadalupe, ya no se ve la tercera dimensión, solamente se ve la tercera dimensión aquí, estando aquí. Y dije, pues sí es cierto, ¿verdad? Sí se ve a la tercera dimensión, o sea, se ve que, pues, que está ella, que pues que es un prodigio de esa presencia de María, de ese aliento que nos da de decir, estoy con ustedes y ustedes estarán un día conmigo para siempre, de modo completo y pleno. Y estos niños que están extasiados viendo la belleza de María, pues en este momento ya la ven ya sin ninguna sombra, como la vemos nosotros por la fe. Estos niños ya murieron, ya dos de ellos son beatos y la última que murió, pues muy posiblemente también sea beatificada. Pues esa es nuestra esperanza, ahí está nuestra esperanza. Por eso en mayo estamos invitados a volver nuestra mirada a María, que alienta nuestra esperanza. Estamos invitados a poner en práctica las devociones marianas, el rezo del rosario, hacer romerías, visitarla en sus santuarios. Estamos invitados a saberla siempre presente, siempre acompañándonos, porque ella está con su cuerpo glorioso en la gloria del cielo. Todos los demás santos tienen que esperar al final de los tiempos para que su cuerpo se una con su alma, pero María está ya para siempre en cuerpo y alma en los cielos. Pues el Papa la llama Madre de Esperanza. María es la madre de nuestra esperanza. María intercede por nosotros y nos guía en la oscuridad de nuestras dificultades hacia el alba radiante del encuentro con el resucitado. Vamos a pedirle que sea para siempre la estrella que conduzca nuestro navío a la vida eterna. María, estrella del mar, guía a los jóvenes de todo el mundo al encuentro con tu divino Hijo Jesús, y sé tú la celeste guardiana de su fidelidad al Evangelio y de su esperanza. Pues que esas palabras del Papa nos alienten a emprender otra vez nuestro camino. Si antes íbamos un poquito descontrolados, o teníamos otras esperanzas, decir, pues mi esperanza, mi única esperanza es Jesucristo, esta estrella, María, que me está señalando el camino. Si yo estoy siguiendo esta estrella, estoy en el camino correcto. Esta es la esperanza en Dios que colma todas las ansias de nuestro corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.